La vida es un cuento, contado por un idiota, lleno de ruido y de furia. Que no significa nada.
El sonido y la furia, un programa no solo literario.
¿Te parecen muy caros los libros? En promedio salen 800 pesos. Pero si te suscribís a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia, podés llevarte un libro todos los meses por solo 300 pesos. Además hay remeras literarias y descuentos en librerías. Visita nuestro Facebook y el link en nuestra descripción. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el mejor podcast de literatura.
¿Sabías que Bob Dylan tomó su nombre artístico del poeta galés Dylan Thomas? De nada. El sonido y la furia, llenándote de datos al pedo.
Y les comentaba que recibimos de Saiz Barral, del Grupo Planeta, este nuevo trabajo de Josefina Lisitra, 38 estrellas, la mayor fuga de una cárcel de mujeres de la historia, y tenemos el agrado de estar en comunicación con Josefina. Muy buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches.
Bueno, muy bien, recibimos tu libro, lo estuve leyendo y la verdad que, bueno, antes que nada felicitarte por este trabajo enorme que has hecho una vez más en este rol de tu profesión, que es periodista, bueno, cronista, viste que va como un agregado, sería como un paso más del periodismo, a mi juicio, también por el hecho de este trabajo que implica no solo en la escritura, sino también en estar atento a historias, ¿no? Que en definitiva se trata de eso, ¿no? Ver historias que otros no vieron, claramente.
Sí, sí, bueno, igual eso es periodismo, ¿no?
Claro.
Pero en todo caso, sí, me tomé bastante tiempo para poder trabajar la historia de la manera en que quería trabajarla y para poder escribirla de la manera en que tenía ganas de escribirla, que sí, con la intervención de herramientas más de la literatura,
claro,
si quieres, y que permitieran que los lectores, cuando siguen la historia, sientan que, bueno, que están ahí adentro, ¿no?
Sí. En este caso, bueno, lo contás ni bien arranca el libro, que surgió de una entrevista que tuviste con Lucía Topolansky trabajando sobre un perfil de Pepe Mujica cuando era presidente de Uruguay, y esto fue en el 2011, y digo, de ahí te encontraste con la historia, ¿no?, de esta fuga de una cárcel. ¿Y cómo fue empezar a contactar gente, empezar a, imagino que habrás recorrido el lugar también?
Sí, y fue un trabajo de mucha paciencia,
claro.
Es como decís, en 2011 fue durante una entrevista con Lucía Topolansky, que ahora es vicepresidente de Uruguay, y en ese momento era, bueno, lo más, Uruguay no tiene la figura de primera dama, pero era lo más parecido a eso, además de senador, era la pareja de Pepe Mujica, que era el presidente. Ella mencionó al pasar esta fuga en la que había participado, y bueno, cuando encontré, bueno, vi que no había demasiada documentación, demasiado registro de ese episodio, que era para mí maravilloso,
claro,
porque era una fuga carcelaria, era masiva, estaba protagonizada por mujeres, viendo además, entendí que no había habido otro caso más multitudinario que ese en el resto del mundo. Empecé a buscar y uno se agarra de un hilito y empieza a tirar a ver hasta dónde llega. Yo tenía algunos contactos que me habían quedado de ese trabajo que estaba haciendo para la revista Orsay, que es una revista que edito y que dirige Hernán Cassiari. Estaba haciendo un perfil sobre Pepe Mujica, tratando de contar quién era Pepe, y tenía contactos que habían salido de ese perfil. Les pregunté a algunos de ellos, puntualmente a uno, que se llama Marcelo Estefanel, si conocía alguna fugada de la Operación Estrella, que es como se llama la operación. Me contactó con una. Esa mujer a su vez me contactó con otra, y porque hay que tener en cuenta también que estas 38 mujeres, algunas ya murieron, pero otras están vivas y hablan. Entonces de a poco fui pasando de un contacto a otro y logré hablar con, bueno, con más o menos creo que 16 o 17 fugadas.
Claro, y algo que en el rol tuyo, de los cronistas y de aquellos que trabajan con la non-fiction y demás, digo, hay que trabajar mucho la ansiedad, imagino, ¿no? Porque por ahí puede haber momentos, unas mesetas en que no pasa nada, uh-huh. no conseguís información. Digo, ¿cómo se convive con eso? Con el texto ahí a medio uh-huh. empezar...
Ni hablar, no son solo mesetas de no conseguir información. Uh-huh. A veces uno tiene que... Yo soy independiente, soy claro. freelance, tengo uh-huh. que varios trabajos a la vez, tenés que suspender el trabajo sobre el libro porque hay otras entregas más urgentes que con las que vivís uh-huh. en el cotidiano. Entonces los libros van resistiendo como distintas pruebas, y pruebas digo de abandono, si claro. uno abandona uh-huh. ciertas historias es porque las historias valen la pena, creo que finalmente tiene que ver con eso. Y cómo se sobrelleva esas como mesetas o esas distancias que tuve con el libro desde 2011, que más o menos tengo la idea dando vueltas, y desde 2015 que estuve investigando ya de manera mucho más metódica, uh-huh. La forma que tenía de sobrellevar esos momentos de distancia era, en fin, era mi interés por la historia. Yo creo que no hay otra sí. cosa que no sea esa, más allá de que uno... No sé, hay un contrato, te pagan un adelanto y uno, uh-huh. en fin, o puede pensar que, y cuando sale el libro se va como a revalidar mi firma. Uno puede hacer todos esos pensamientos, claro. pero no es eso lo que entra en juego cuando querés avanzar el libro. Lo que querés es satisfacer una curiosidad muy personal uh-huh. Con un tema que por alguna razón te fascina. Sí. Y yo creo que esa fascinación es la que hizo que, uh-huh. que a lo largo de los años, más allá de que abandoné el... Parcialmente, nunca del todo, pero tenía que hacer otras cosas y entonces sí. iba suspendiendo el trabajo y volvía a él más tarde. Si lo pude hacer es porque el tema me interesaba muchísimo.
Claro. Sí, no, la historia es atrapante y el trabajo tuyo se nota en los detalles, ¿no? Por ejemplo, hay una parte donde contás que las visitas que tenían las presas de sus parejas y demás servía para pasar información, incluso con besos. Digo, uh-huh. hay un trabajo ahí, bueno, que se ve la mano periodística, ¿no? En ese tipo de detalles. Una historia tan interesante que además, como decías, es la fuga de cárcel de mujeres mayor que hubo por uh-huh. cantidad. Digo, ¿por qué? ¿Qué respuesta encontrás a que no haya trascendido? Que haya nada más un libro que mencionás ahí, que se descatalogó y nada más.
Y es, a ver... Yo traté de no entrar como en lecturas paranoicas de ay, no salgo de ellas porque eran mujeres, pero lo cierto es que tratando de abordar otras opciones, otras hipótesis, las otras hipótesis siempre llegaban como no llegaban a buen destino, y lo que terminó pasando es que entendí que sí, que a ver, los movimientos de izquierda construían sus relatos siguiendo a ver, como las marcas de discurso propias de la época, que eran profundamente desiguales en términos de género.
Sí, claro.
Y sí, hay mucha literatura sobre, a ver, hubo una fuga de una cárcel de varones 2 meses después de la fuga de esta cárcel que yo cuento, uh-huh. y hay libros sobre esa fuga de Punta Carretas, que fue la fuga de los hombres.
Sí.
Hay mucha literatura de no ficción sobre toda la gesta y la épica tupamara protagonizada por varones, que es riquísima, pero no había... nada, había un silencio absoluto sobre lo que se entendía que eran como episodios simpáticos, los episodios protagonizados por mujeres. Sí. Y de hecho, cuando yo estaba buscando material, di con un poco lo que son los lineamientos del movimiento, que son las actas tupamaras, que las escribió quien fue después ministro de Defensa de Pepe uh-huh. Mujica, que fue Eleuterio Fernández Huidobro.
Sí.
Y en esas actas donde te cuentan, bueno, en qué consiste el movimiento, cuáles son sus objetivos, y cómo tiene que manejarse, etcétera, hay como un apartado en el que se habla del rol de la mujer dentro del movimiento, y parece la para ti. O sea, el rol que se le daba a la mujer era... parecía sacado de una revista de labores.
Mira.
Entonces ahí te das cuenta de que si hubo un silencio, creo que tiene que ver con eso, con que se colocó el lugar de las mujeres dentro del movimiento tupamaro, que eran sumamente aguerridas, inteligentísimas y con mucha sed de crecer como cuadros políticos.
Sí.
Se las colocó así todo en un lugar secundario.
Sí, sí, de hecho Lucía Toponaski es un cuadro político enorme, o sea, uh-huh. escucharla hablar, la verdad que así lo demuestra. ¿Y cómo fue la de las mujeres que entrevistaste, las que participaron de la fuga, que se encontraron con de golpe a alguien que más de 40 años después les viene a preguntar sobre esto? También me imagino que les debe haber llamado la atención.
Sí, al comienzo se llamaban entre ellas, después
claro.
fui sabiendo que, sí. bueno, sí, hay una chica que está haciendo entrevistas, no sé, me cayó bastante bien, si querés hablar con ella, pero se consultaban un poco...
Sí, sí, había llamado la atención.
Sí, no, porque siempre fueron más los tupamaros, los varones, siempre fueron muy dados a hablar y a contar todas sus proezas, y es muy fácil en ese punto como entrevistar a un tupamaro, porque te pones play y habla.
Claro,
y las mujeres eran más reservadas. Y creo que una vez que fue superada cierta barrera de desconfianza, de ver quién era yo, les acerqué el perfil que había escrito sobre Pepe para la revista Orsay, para que vieran un poco cuál era mi búsqueda, cuál era mi tono y qué pensaba yo, con qué ojos miraba lo que fue el movimiento tupamaro. Ahí empezaron a bajar la guardia y lo que encontré fue unas historias maravillosas, porque son mujeres que se fugaron muy jóvenes. O sea, el promedio de edad de las protagonistas de la fuga es de 24, 25 años. Había chicas de 18, las gemelas Topolansky, Lucía Topolansky, que es una gemela, tenían 27, muy chicas, y todas tenían, a pesar de ser chicas, tenían un pasado, y eso es lo que yo fui encontrando con las entrevistas, que eran pibitas. Yo tengo 43 años, las veo más grandes me pongo, y más chicas me parecen, y a esa edad ya tenían un pasado político y emocional, y estratégico, porque tenían como incluso una estrategia para llegar a lo que ellas creían que era, bueno, el estado óptimo, que era la revolución social. Bueno, eso me pareció... es muy conmovedor, además.
Sí, yo, de hecho, en eso que vos comentás también pensaba, lógicamente, en la voluntad, ¿no?
Claro.
De Caparrós, que también vos lo vas leyendo y después, si volvés a caer, digo, tienen 20 años estos muchachos, estos personajes, ¿no? Que son los personajes de la historia.
Totalmente, y a diferencia, de todas formas, que también eso me pareció interesante, la voluntad que... Sí. Bueno, cuenta eso, lo que fue la izquierda en Argentina, que fue una izquierda que también tuvo que operar frente a un Estado muchísimo más sangriento, por lo tanto fue una izquierda más violenta.
Sí.
En el caso de Uruguay, cuando surgen los tupamaros, Uruguay estaba en democracia, era una democracia con restricciones, pero era democracia al fin. Por lo tanto, la respuesta que hubo por parte de los movimientos armados, o este movimiento armado, fue mucho más, entre comillas, suave, más blanca, más pura, siempre entre comillas, que lo que fue la respuesta de la izquierda argentina.
Eso que también comentaste en el libro me llamó la atención. Claro, era democracia, ¿no? Había un presidente democrático.
Exactamente. Había como garantías constitucionales un poco más limitadas, había, bueno, recortes, problemas gremiales, había una crisis económica muy fuerte, pero había democracia. Por lo tanto, cuando vos caías preso, podías estar hasta 24 horas en la comisaría y después sí o sí tenías que ir a un juez, y no estabas más de 24 horas en una comisaría sin pasar por un juzgado, y eso se respetaba, y había un comisario que estaba como a cargo de todo lo que era la investigación dentro de la policía, que está profundamente en contra de las torturas, y fue como reconocido por los tupamaros por eso, y muy respetado por eso. Era, la verdad es que uno ve lo que fue el movimiento tupamaro y es otro mundo, parece parece planeta, ¿no? Es difícil despejarse en eso cuando uno ve cuánto más sangriento fue todo en Argentina. Pero también es interesante porque en ese espejo se reflejaron los movimientos argentinos, por lo menos, no sé.
Sí, la verdad.
Tengo ese registro. Hay muchos episodios, no sé, la toma de La Calera en Córdoba que hizo Montoneros fue inspirada en la toma de Pando que hicieron los tupamaros en Uruguay. La fuga de la Operación Estrella que cuento en el libro, tiempo después tuvo una réplica también en Córdoba, creo, en la cárcel del Buen Pastor, donde se fugaron Montoneras. Había eso, se espejaban mucho en los tupamaros, porque eran un movimiento con una épica interesantísima que daba ganas de replicar.
Bueno, te recuerdo, para quienes se hayan enganchado, estamos hablando con Josefina Lisitra, autora. Acaba de salir 38 estrellas, la crónica de la mayor fuga de una cárcel de mujeres de la historia. Bueno, desde ya, Josefina, te agradecemos muchísimo haber podido charlar con vos, y decinos, ¿hay presentación? ¿Qué queda por delante?
Mira, no sé, es muy probable que en Argentina, que acá haga una presentación, pero todavía no tengo fecha. Voy a Montevideo en el
mes
a presentarlo, van a estar ahí algunas de las mujeres que participaron del libro, así que también por eso le encontraba como un sentido para mí profundamente emotivo estar verlas otra vez y poder darles el libro en la mano, me parecía importante. Y ya acá, que es la cuestión más social, veré, capaz que hago una sola en mi casa y no presento nada. Depende un poco, veremos, pero por lo pronto en Uruguay lo voy a presentar.
Claro, bueno, desde ya muchas gracias, Josefina.
Les... No, por favor, gracias a vos.
No, muchas gracias por la comunicación y bueno, recomendamos ampliamente 38 estrellas, un trabajo enorme que no terminé de leer, pero voy a hacerlo, lo prometo, en estos días. Por lo pronto, si hablamos de fugas, también estamos hablando de libertades. Les recomiendo muchísimo a este muchacho, Curtis Harding, por favor, préstenle su oído. La canción se llama Freedom.
Eso fue todo por hoy. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio. El Sonido y la Furia, el mejor podcast de literatura.